En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Ya estoy como Miguel Herrera, ¿verdad? Cuando llega a las conferencias de prensa, llega así todo cansado. ¿A poco no? Bueno, venimos de subir escaleras y demás, como 50 pisos, pero aquí estamos con mucho gusto en Radio Metrópoli. Yo creo que a Miguel Herrera lo que le deberían de decir es que cuando llegue a las conferencias, se tranquilice un par de minutos antes de sentarse en la silla y empezar a hablar. Porque desde que arrancó el torneo, así ha sido, y sobre todo en el Estadio Azteca, que llega Miguel y empieza agitadísimo, no puede de pronto controlar bien las palabras, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos con mucho gusto este día 16 del mes de agosto de este año 2026 y con mucho gusto para llevarle la mejor información deportiva. Bueno, entre otras cosas, hay que hablar desde luego de todo lo que rodea el deporte, pero sobre todo nuestro fútbol mexicano, porque en este momento hay actividad. Tenemos que se está llevando a cabo un partido en el Estadio Azteca y el equipo de las Águilas de América está ganando 1-0. Gol del brasileño Rafael Veiga. 1-0 gana el América al Atlético de San Luis. Mientras que vendrán más juegos, aunque le recuerdo que el día de hoy ya se jugó el primero del domingo y 0-0 entre Pumas y el equipo del Querétaro. Chivas a las 7 visita al Santos y más tarde a las 9 Xolos contra el Cruz Azul. En la Liga de Expansión MX, los Leones Negros lograron su tercer triunfo del torneo al vencer por goleada de 4-0 al equipo del Tampico. Otra vez manifestaciones en pro del ascenso y descenso, aunque mi pregunta es, ¿por qué la gente no apoya a los Leones Negros en las tribunas? Casi solitario el Estadio Jalisco el día de hoy. Falta que la afición se haga presente en el inmueble. En lo internacional, allá en Inglaterra, el Arsenal le ganó 3-0 al Manchester City. Se consagró campeón de la Community Shield. La jornada inaugural de la Liga de España sigue el día de hoy con 2 partidos. Racing de Santander, que empató 2-2 con el Villarreal. Y Levante, que cayó 2-0 ante el Español de Barcelona. En amistosos, el Real Madrid se impuso 3-0 al Schalke 04 en encuentro celebrado allá en Alemania. El Barcelona golea 5-2 al Basilea, duelo que se llevó a cabo en Suiza. Además, en otros partidos, el Hoffenheim, que empató 2-2 su partido el día de hoy en un encuentro amistoso. También Newcastle igualó 1-1. El Barcelona también jugó y se llevó la victoria, como lo comentábamos, 5-2, pero además confirma el fichaje de Rodri, que fue MVP del Mundial. Bueno, él, el español, ya es refuerzo del Barcelona. Hablaremos también de otros temas futboleros interesantes también, pero por lo pronto en ciclismo le menciono que el pedalista azteca Isaac del Toro terminó rezagado hasta el lugar 43 el día de hoy en la carrera ciclista clásica, por cierto, en Hamburgo, Alemania. En béisbol murió Tommy John, este gran lanzador en su momento. Murió a los 83 años de edad. Descansa en paz este gran histórico pelotero de Grandes Ligas. Los Charros de Jalisco hoy descansaron, mañana regresan ya a los entrenamientos porque el martes estarán visitando al equipo de Tijuana. El ruso Daniil Medvedev, séptimo del mundo, clasificó a la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati tras vencer 6-4, 7-5 el argentino Marco Trungeliti. Esto y más el día de hoy aquí precisamente en el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Víctor Morales está en el control técnico y le recuerdo que tenemos el día de hoy únicamente disponibles WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62. Vamos a ver quién nos manda mensajito, que nos está escuchando, que nos diga de dónde nos escucha y demás, ¿verdad? Por lo pronto, Martín Navarro Vázquez le acompañará en este micrófono. Primera pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Gracias por estar con nosotros. Vámonos con resultados al momento en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas. Hay, desde luego, mucha información. Ya nos vamos a ir más adelante con todo el fútbol. Nada más le recuerdo que ya al minuto 6 del segundo tiempo, 1-0 América sigue ganándole al Atlético de San Luis. Así las cosas. Y nos vamos entonces, como lo mencionábamos, lo que va hasta este momento en la jornada de la de las Grandes Ligas allá en Estados Unidos, varios partidos que han finalizado. El equipo de los Dodgers volvió a perder 6-2, ha perdido el equipo de los Dodgers. ¿Qué mes el que está viviendo, eh? Vaya pésimo mes tiene el equipo de los Dodgers, ya con varias derrotas este mes de agosto. Reales de Kansas City, que le gana 3-0 los Angels. Atléticos, próximos a jugar en Las Vegas, le ganan 5-2 a los Rangers de Texas. Los Rockies de Colorado, 13-7 a los Gigantes de San Pancho, de San Francisco. Los Cardenales de San Luis, 11-4 a los Cachorros. Phillies, 7-5 a los Twins. Los Mets vencieron en casa 4-3 a los Nacionales de Washington. Los Padres, 5-0 a los Guardianes de Cleveland. Los Marlins de Miami, 7-1 sobre los Rojos de Cincinnati. Los Tigres de Detroit perdieron 7-5 contra los Medias Blancas de Chicago. Azulejos de Toronto pierde 4-3 ante los Yankees de Nueva York en extra inning, juego que se fue a las 10 entradas. Medias Rojas de Boston, 8-3 perdió con los Piratas de Pittsburgh. Bravos de Atlanta le ganan 5-3 a los Diamondbacks de Arizona. Los Rays de Tampa Bay le pegaron 10-2 a los, o perdieron más bien los de Tampa Bay, 10-2 con los Orioles de Baltimore. Astros de Houston en este momento jugando, es el único partido que falta ella por finalizar. Ya los demás, finish, ya se acabaron todos. Marineros de Seattle, que le pega 2-0 al equipo de Astros, este equipo de marineros de nuestro paisano, el mexicanote, Randy Arozarena. Bueno, así la actividad en lo que respecta al béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Mexicana, bueno, para empezar, nuestros Charros de Jalisco, de relax, el día de hoy descansaron. Charros ya sabemos que tiene rival, va a jugar contra el equipo de Tijuana, contra los Toros, a partir del martes, de visita ya en la frontera. Y en el otro partido, Caliente de Durango se enfrentará a Sultanes de Monterrey. Tres de estos equipos ganaron su serie, y Charros no ganó, pero fue el que avanza como comodín por ser el de mejor promedio de los que perdieron. Por eso avanza el equipo de los Charros de Jalisco a la siguiente instancia. Hay que esperar qué pasa en la zona sur. En la zona norte, como lo hemos mencionado, está todo finiquitado en torno a ello. Y en lo que respecta a los resultados al momento, ahorita le comentaré cómo van las cosas, porque pues hasta este instante todavía no hay ya finiquitado la serie, por ejemplo, con Guerreros y Diablos Rojos del México, que en esta ocasión se tiene que esperar al séptimo juego que se llevará a cabo el día de hoy, o se lleva a cabo el día de hoy, esperar nada más cómo terminan y quién logra avanzar. Pero le adelanto algo, mire, está ganando Diablos en este momento 12-8, y déjeme ver, creo que Guerreros con la derrota, ya está a punto de acabarse el juego, avanzaría como mejor comodín, el menos malo de los que perdieron, los Guerreros. Hay que esperar. Bravos, 0-0 con Olmecas. La serie la gana Tabasco 3-2 en este momento. Y sería lo único, ¿verdad? Ya prácticamente lo que falta, nada más ya. Es lo que estoy viendo. Ya nada más estaríamos a la espera de conocer. Porque el equipo de los Pericos de Puebla ya ganó. Ayer ganó 10-4 y avanzó a la siguiente ronda. El equipo, y también había avanzado ya en su momento, como lo mencionábamos, Sultanes. Falta ver lo de los Diablos, que se concrete nada más, pero Diablos estaría también avanzando a la siguiente instancia. Avanzó Caliente también, entonces ya nada más esperar eso, ¿verdad? Es lo único que falta para concretar ya las series en la Liga Mexicana, pero en la zona sur. Bueno, pues ahí está el detalle. En otros temas, le menciono que el ruso Daniil Medvedev, séptimo del mundo, se clasificó el día de hoy para la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati, tras vencer 6-4, 7-5 el argentino Marco Trungeliti. El noruego Casper Ruud se retiró del partido contra el australiano Christopher O'Connell, quien había ganado el primer set 7-5 luego de sufrir molestias en la zona lumbar. Esto en lo que respecta al deporte blanco. El pedalista mexicano Isaac del Toro reapareció tras su histórico podio en el Tour de Francia durante la Clásica de Hamburgo, una carrera con múltiples sobresaltos para el mexicano, y es que el oriundo de Ensenada finaliza en la posición 43 a 6 segundos del ganador Paul Magnier, quien consiguió su séptima victoria de la presente temporada. El trazado fue de 205.3 kilómetros, ideal para velocistas, pero con terreno propicio para ataques lejanos. Presentó además distintos imprevistos para el mexicano, que pertenece al equipo UAE Team Emirates. Y es que durante la primera mitad de la competencia, a más de 100 kilómetros de la meta, Isaac sufrió una caída tras engancharse con una bolsa de otro equipo, por lo que requirió asistencia médica y mecánica antes de reincorporarse al grupo principal. Posteriormente, cuando comenzaba a tomar ritmo, el mexicano, ya cerca de las 80 kilómetros para el fin de la competencia, debió cambiar de bicicleta para continuar con la persecución. Y es que así es el ciclismo, de pronto se meten de lleno en la carrera, que cualquier despiste, cualquier cosita que entre, como en este caso una simple bolsa que traía otro equipo, pues está como un objeto que puede molestar y que puede provocar un accidente, como lo hizo el día de hoy. Afortunadamente no pasó en mayores, pero sí le afectó, porque pues el propio Isaac del Toro, que era protagonista para terminar quizá en el top 3, en el top 5 si acaso, bueno, termina hasta el lugar, como ya lo comentábamos, 43. Así las cosas en lo que respecta a Isaac del Toro. Pero bueno, ¿qué cree? Pues ya vámonos, estamos hablando de ciclismo, entonces vámonos de una vez ya con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz domingo para ti, tu familia y todos en Juchipila.
Muchísimas gracias, Martín, muchas gracias. Y pues, Manuel, Martín, amigos, pues el ciclista mexicano Isaac del Toro no finalizó entre los primeros en la Clásica de Hamburgo, verificada este domingo. Y es que, como estaban comentando Manuel y Martín, pues le pasó de todo. Se cayó, cambió de bicicleta, atacó sin éxito, en fin, lo más importante en la caída, sin consecuencias. Amigos, desde antes se dijo que la Clásica de Hamburgo es un evento donde la mayoría que han triunfado son los grandes remachadores, los velocistas, los que le dan duro en el plano. Mas, sin embargo, alguna razón tendría su equipo en alinear a Isaac en un evento donde ya se sabía que las posibilidades de triunfo eran pocas. En la caída de Isaac se pudo apreciar una bolsa de abastecimiento enredada en su rin delantero. ¿Sería de él o no? El caso es que, amigos, en el ciclismo casi todo se ha modernizado, menos esas bolsas que siempre han sido un problema. Tienen unas asas muy largas porque están diseñadas para colgártelas por el cuello. El peligro está al agarrarlas, se manean como badajo de campana. Las ánforas son otro peligro. De 10 que intentan agarrar a los ciclistas, la mitad se les caen. Y si caen por donde van rodando, se convierten en un obstáculo. Si bien son de plástico, están llenas de líquido, convirtiéndolas sólidas. Hace ya muchos años eran de aluminio y las suspendieron por esa razón. Pero el problema está en el olvido. A pesar de que por esa razón el abastecimiento siempre es autorizado en las subidas, donde la velocidad de los ciclistas es menor. En fin, pues eso le pasó al Torito, lo pusieron a tirar penales cuando no es su especialidad. Pero bueno, así son las cosas. Y pues amigos, como que ya nos hace falta un programita de esos que nos hacen reflexionar, ¿no? Y porque pues no faltan motivos. La situación económica no anda bien para la mayoría de la gente. Los comerciantes nos quejamos, las ventas están muy ralas. Y algo que me confunde, si la situación de veras está tan difícil, ¿de dónde sacan para comprar tantos patines y bicicletas eléctricas? ¿De dónde tanto racer para meterlos a los lodazales? No hace mucho tiempo me iba a pedalear a un camino pavimentado conocido como el Camino de los Barrios. Es una carreterita que va desde Aposol hasta La Rinconada, todo paralelo a la carretera federal. Este camino bien te puede llevar hasta el Mezquital del Oro, pasando por Pueblo Viejo y Cuspala. Esto es por el lado sur. Y por el lado norte te lleva hasta muy allá de Jalpa, pasando por Aposol, Rancho de Ayo, por la colonia Madero, La Juárez, Vallecitos, hasta Nochistlán, o bien por el Saus, La Palma Cuata, Las Presas, La Pitaya y Jalpa. En todos estos lugares, sin andar por la carretera, pues conocida como la de por la carretera del Saltillo. Bueno, como les decía, no hace mucho tiempo, me encontraba muchas personas en bicicleta yendo a sus trabajos. Hoy han desaparecido. Hoy puras motos. Chamacas manejando motos de grandes cilindrajes. Bueno, hasta el del Bonais trae moto eléctrica. Pues no, que no hay lana. Hay un dicho que dice, donde lloran, ahí está el muerto. Y otro que decía mi padre, no llore hasta que le peguen. Yo creo que porque se ha dejado de pedalear, pues han aumentado los panzones. Eso acá en el pueblo, en la capital, ¿ustedes creen que una salidita cada 8 días a la vía recreativa es suficiente? Y qué bueno que fuera cada 8 días. Queman 500 calorías y la recuperan entre cheves, tejuino y hasta Red Bull. Yo creo que le tengo que cambiar pues al negocio de bicis a chácharas eléctricas y motos, porque si sigo con mis ideales, chance y pues me muera de hambre. Pero bueno, el caso o el ejemplo es que siempre nos estamos quejando. Y por ese motivo, pues les tengo una platiquita. Fíjense, eran dos hombres, ambos seriamente enfermos. Ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse en su cama por 1 hora, cada tarde, para ayudar a drenar los fluidos de sus pulmones. Su cama estaba junto a la única ventana del cuarto. El otro hombre debía permanecer todo el tiempo en su cama tendido sobre su espalda. Los hombres hablaban horas y horas. Hablaban acerca de sus esposas y familias, de sus hogares, sus trabajos, su servicio militar, de cuando ellos estaban jóvenes, en fin. Cada tarde en la cama, cerca a la ventana, el hombre que podía sentarse se pasaba el tiempo describiéndole a su compañero de cuarto las cosas que él podía ver desde allí. El hombre en la otra cama comenzaba a vivir en esos espacios de 1 hora como si su mundo se agrandara y reviviera por toda la actividad y el color del mundo exterior. Le describía desde la ventana un hermoso lago, cisnes, personas nadando y niños jugando con sus pequeños barcos de papel. Jóvenes enamorados caminaban abrazados entre flores de todos los colores. Grandes y viejos árboles adornaban el paisaje y una ligera vista del horizonte en la ciudad podía divisarse a la distancia. Como el hombre de la ventana describía todo esto con exquisitez de detalle, el hombre de la otra cama podía cerrar los ojos e imaginar tan pintorescas escenas. Una cálida tarde de verano le describió un desfile que pasaba por allí, a pesar de que el otro hombre no podía escuchar la banda. Él podía ver todo en su mente, pues el caballero de la ventana le representaba todas sus palabras tan descriptivas. Días y semanas pasaron. Un día, la enfermera de la mañana llegó a la habitación llevando agua para el baño de cada uno de ellos, únicamente para descubrir el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, mismo que había muerto tranquilamente en la noche mientras dormía. Ella se estremeció mucho y llamó a los enfermeros del hospital para sacar el cuerpo. Tan pronto como creyó conveniente, el otro hombre preguntó si podría ser trasladado cerca de la ventana. La enfermera estuvo de acuerdo de realizar el cambio. Luego de estar segura de que estaba confortable, ella lo dejó solo. Lentamente y dolorosamente se incorporó, apoyando en uno de sus codos, para tener su primera visión del mundo exterior. Finalmente iba a tener la dicha de verlo por sí mismo. Se estiró lentamente, giró su cabeza y miró por la ventana y vio una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera, ¿qué pudo haber obligado a su compañero de cuarto a describir tantas cosas maravillosas a través de la ventana? La enfermera le contestó que ese hombre era ciego y por ningún motivo él podía ver esa pared. Ella le dijo, quizás él solamente quería darle ánimo. Amigos, hay una tremenda felicidad al hacer a otros felices a pesar de nuestros propios problemas. Compartir las penas es dividir el sufrimiento, pero compartir la felicidad es duplicarla. Si quieres sentirte afortunado, simplemente cuenta todas las cosas que tienes que el dinero no pudo comprar. Martín, Manuel, pues, ya nos hacía falta.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón. Oye, y esto que comentas, pues es muy cierto, aunque fíjate que yo sí de pronto veo entre semana esa gente que se va al estadio Akron a rodar en la bicicleta desde las 6 de la mañana, si no es que desde antes, como de 5:30 a 8 de la mañana, andan rodando ahí en la bicicleta al por mayor, todos los días, incluido hasta el fin de semana, y eso también está padre. Es una zona que incluso ya está bien con señalética y demás, a veces hay hasta agentes viales, que ya cuida mucho más al ciclista en esa zona, Ramón.
Sí, efectivamente, fíjate, pero esos escenarios allí en el Akron, pues lo han tomado ya los ciclistas ya más preparados, ya no es el casual, el de la calle, el que va al transporte, el bastoncito de allí, no, ya son ya ciclistas ya más hechos y derechos, o leyendas del ciclismo, se van a rodar ahí, porque el terreno se es propio para eso, tiene plano, tiene subidas, tan amplia la cerrada, se ha aprovechado muy bien ese lugar, fíjate. Y pues indiscutiblemente sí se ha avanzado en ese aspecto, porque si no se hubieran hecho las vías recreativas, pues entonces sería de veras un imposible rodar, andar en bicicleta en la enorme ciudad de Guadalajara.
Oye, y lo que sí le falla a nuestro gobierno municipal es que se pongan más abusados. No sé qué tienen que hacer, pero la verdad que es una pena que en muchas ciclovías que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, Ramón, hay muchos motociclistas que se meten, invaden y hasta pueden aventar a un ciclista, ¿eh?
Sí, Martín. Mira, todo se debe a la falta de respeto. Yo cuando estaba chico, una vez le dije a mi madre, mamá, yo quiero saber qué está bien hecho y qué está mal hecho. ¿Cómo saber eso? Me dijo, mijo, tranquilo, no se complique la vida. Lo que no quiera para usted, no lo quiera para otro. Entonces, eso después ya de grande supe que es la regla de oro. Desgraciadamente, en la ciudad, fíjate, el peatón se queja del ciclista, el ciclista se queja del automovilista, y los de las motociclistas, y los automovilistas se quejan de los motociclistas. Pero es difícil, no quieren respetar. No nos gusta a las personas que nos digan que nos digan lo que está bien o lo que está mal. No nos gusta que nos señalen el decir, oiga señor, es ciclo van las bicicletas, ciclo, este camino. Ciclovía. Ustedes como motociclistas, la ley marca que usted puede andar por la vía de autos y tómese su carril, su espacio, porque la ley le marca que usted ocupó un espacio como si fuera un auto. Entonces, pueden andar las motos, pero desgraciadamente las motos no respetan. Fíjate que se meten entre los autos, van sorteando los espejos, a veces los quiebran, no respetan los altos, y el ciclista no respeta a los de a pie, y eso a veces se hace un desorden porque nos falta ser un poquito más congruentes y, pues, como te dije, no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces, eso es problema social que la gente tiene que educarse. Yo no me explico, fíjate, cómo viene la gente, porque aquí lo veo yo mucho, que vienen de Estados Unidos y dicen, allá sí se respetan las leyes. En Estados Unidos, qué esperanzas que tienes un papel, qué esperanzas que cruce a media calle, qué esperanzas. Le digo, ¿y por qué aquí vienes a hacer todo lo que no te deja? Es que allá nos multan, ¿verdad? Y entonces, pues yo creo que a lo mejor eso es lo que vamos a tener que llegar a las autoridades, ¿verdad? Dales, como dice por ahí la gente, dales su viles.
Exactamente. Mi estimado Ramón, pues te mando un abrazote y muchas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel, y gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo.
Hasta. Ahí, Ramón García. Vamos a la pausa, Vic. Vamos a la pausa, dice Víctor Morales. Regresamos. Recuerde el teléfono únicamente hoy, WhatsApp y Telegram, 33 11 55 1962. De hecho, un saludo por aquí para quien nos manda el mensajito de los Leones Negros. Saludos a los Leones Negros, dice por aquí. Sí, ganaron los Leones Negros, efectivamente. Así que un saludote. Ulises es quien nos manda este mensaje. Nuño dice, saludos Martín. Yo cuando iba al Jalisco estaba solo, nada más se llenaba contra Irapuato y el León. Bueno, saludos. Pausa, regresamos. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Estaba Víctor Morales, ahora ya llegó mi amigo, mi amigazo. El día de hoy está Diego Montes, alias Daniel el Travieso. ¿Sí o no, Diego? Que es su último día, ahora sí ya, ¿verdad? Hoy ya va a seguir estudiando el muchacho y se nos va el día de hoy. Pero bueno, después te vas a acordar de esto, mi estimado Diego, ¿eh? Te va a servir mucho. Bueno, pues vámonos desde luego con el fútbol internacional para saludar con mucho gusto a Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto. Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, lo que pasó este día, partidos amistosos, Liverpool y el Como empatan a 0 goles, Barcelona derrota 5-2 al Basilea, Real Madrid 3-0 al Schalke 0-4 y Liverpool 2-0 al Como. En la Liga de Rusia, el Zenit le gana 3-0 al Dinamo de Moscú, en donde el mexicano Luis Chávez se quedó en la banca. Liga de Bélgica, el Beveren le gana 1-0 al Anderlecht, en donde el chino Huerta ni siquiera fue convocado. Preocupante, ¿eh? Preocupante el tema del chino Huerta, porque no sale a la banca. Va la fecha 2. Y no sale a la banca, jugó por ahí uno de los partidos de la reclasificación o de la Conference League para poder entrar a grupos, entró un ratito y estuvo en la banca, pero preocupante, y todo parece indicar que le están buscando acomodo, obviamente estaba lesionado, pero realmente, mi estimado Martín, creo que por ahí el chino Huerta va a salir de Bélgica, a ver si consigue equipo. La Community Shield, el Arsenal le gana 3-0 al Manchester City. Y inició la nueva era, mi estimado Martín, del director técnico Enzo Marescas, este italiano. Y de qué manera, qué baile le puso el Arsenal ahí en Gales. El campeón de la Liga con el campeón de la Copa, y se lo lleva el campeón de la Liga, el Arsenal. Así que 3-0 y levanta el primer título allá, que con esto le da el arranque a la Premier League, que arranca la próxima semana. Liga de Inglaterra, segunda división, Championship, el West Ham y el Burnley empatan a 2 goles. Un tema, no sé si sea bueno, no sé si sea preocupante, no lo sabremos. ¿Por qué? Porque el técnico del conjunto del West Ham, Nuno Espíritu Santo, hay que recordar que él en su momento dirigió a Raúl Jiménez cuando se hizo ese récord ahí con el Wolverhampton. Consideraba a Edson Álvarez, ¿eh? De hecho, en el primer partido la semana pasada de la Copa de la Liga, jugó de titular y jugó alrededor de 70 minutos, sorprendió hoy porque ni siquiera salió a la banca y no está reportado con el tema de las lesiones, y medios ahí en Londres, medios dicen que prácticamente va a quedar fuera del West Ham, que por ahí llegó una oferta, no sabemos de quién vaya a ser, pero que cuando un jugador no es convocado y jugó en el primer partido oficial, fue presentado con la plantilla, con las playeras, jugó con el número 4, y de repente de la nada se va, eso te da a indicar, mi estimado Martín, que todo parece indicar que Edson Álvarez no va a jugar con el West Ham la próxima temporada y estará saliendo del club. Hay que esperar noticias de la oferta. Liga de Dinamarca, Copenhague gana 4-0. El mexicano Rodrigo Huesca sigue sin ser convocado, ya está entrenando y esperemos que pronto pueda estar ya ahí en la banca Copa de Italia, Genoa le gana 4-1 al Ascoli en los 32avos de final. Johan Vázquez, el mexicano, fue titular. Supercopa de Francia, la final de la Supercopa, el Lens le quita el primer título al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain iba por su segundo título. Hay que recordar que a media semana ganó el primero, derrotando 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa. Pues ahora lo perdió y el Lens se lleva el primer título allá en la Liga de Francia. Dos cositas, mi estimado Martín. A ver, vamos punto por puntos. La gente se quiere enterar de los mexicanos. El día de ayer, según Merlo, uno de los personajes más efectivos en el fútbol de estufa, mencionó que ya llegó al escritorio la oferta del Olympiacos por la Hormiga. Ya llegó la oferta en la mesa, Chivas ya la tiene, y la primera oferta es para tantear cómo está el tema de la Hormiga González. Ya mandaron la primera oferta, así que Chivas, veremos qué responde. Si está en la disposición de vender a la Hormiga, te podría decir, mi estimado Martín, que a media hora de que arranque el partido, la Hormiga no es titular, ¿eh? La hormiga con Chivas no es titular, aparece en la banca, la delantera va a arrancar con Marín. Entonces, ojo, esto veremos si va a tener actividad la Hormiga González, está en la banca, pero te puedo decir y te puedo asegurar, Martín, que ya Chivas tiene la oferta del Olympiacos de Grecia por la Hormiga. Hoy no sale de titular cuando normalmente lo había hecho, le dan la posibilidad a Marín, veremos si va a tener minutos, si no tiene minutos, pónganle la dudita, es que Chivas ya está pensando en la oferta de la Hormiga. La segunda, Eric Lira está a punto de cerrar su traspaso a Francia con el Mónaco. Está muy, muy, pero muy adelantado el tema. Otro tema, Tijuana juega con Cruz Azul a las 10 de la noche. Bueno, 9, a las 8, 9 de la noche de México. Hay que ver, mi estimado Martín, si Lira juega o tiene minutos. Si por algo no tiene minutos, créemelo que prácticamente va a estar cerrado el tema con el Mónaco. Entonces, dos temas, hay que ver a la Hormiga ahorita a las 7 y hay que ver a la Hormiga, a Eric Lira a las 9, a ver si van a tener minutos. Y por último, el fichaje que todo parece indicar que ya está cerrado, Rodri, el mejor jugador de la Copa del Mundo, ganador de Balón de Oro, se dice en España que está prácticamente cerrado con el Barcelona. El conjunto del Manchester City aceptó una oferta de 70 millones de euros. 70 millones de euros. Rodri, te puedo confirmar, mi estimado Martín. Rodri, el día de hoy no tuvo actividad. Está lesionado, pero no tuvo actividad Rodri. De hecho, lo vio desde la tribuna. Así que te confirmo, Rodri prácticamente está cerrado con el Barcelona, 70 millones, la primera oferta fue de 50, no aceptaron, la segunda de 60, no aceptaron, querían 80 y todo parece indicar que con 70 se va a cerrar el tema de Rodri. Vaya fichaje, vaya fichaje va a tener el conjunto de Barcelona, mi estimado Martín. El fútbol de estufa en Europa se mueve, con dos mexicanos, que veremos qué pasa, con lo de Edson Álvarez, con lo del Chino Huerta y con la bomba, junto con las contrataciones del Real Madrid, que se puede dar el tema de Rodri. Y no dudes que por ahí, si hay billetazos, también se pueda cerrar lo de Juliano, aunque el Atlético diga que no, porque el jugador ya está con berrinche.
Sin duda alguna, así es. Y mira que así de primera intención, creo que será un gran fichaje el de Eric Lira al Mónaco, empezar así de esa forma, en un equipo de la Liga 1 de Francia. Segundo, lo de la Hormiga, digo, falta por ver, efectivamente, tiene razón, nos sorprende que no inicie, con todo y que pues tiene sequía de gol, lo más importante es respaldar, darle confianza. Es Santos, hoy Chivas debe ganar a como de lugar, y del Olympiacos, la verdad, híjole, tengo mis reservas, ¿eh?
Pues Martín, es un equipo importante,
sí, claro, pero
en Grecia, pero yo creo que no, yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que sea una buena opción. Yo lo hubiera aguantado, o yo lo aguantaría un torneito más, aunque te diré, yo te voy a decir una cosa, el mercado es sub y baja. Si la Hormiga González no tiene un buen torneo en este, lo que Olympiacos ofreció, ya no se lo va a ofrecer, le va a hacer menos. Así que, si la Hormiga no está en buen momento y Chivas le quiere sacar dinero, es el momento de que se vaya.
¿Qué será, unos 15 millones o cuánto lo venderían?
Algo por el estilo, la realidad, mi estimado Martín, yo creo que sí nos vamos a ir. Algo por el estilo, yo creo que la oferta no va a bajar de los 10 millones. Yo creo que no baja de los 10 millones, pero veremos. Veremos qué pasa. Te confirmo, Eric Lear, en dado caso de que se cierre, estará jugando la Conference League de la UEFA, Estará jugando la Conference League, Eric Lear, si se cierra, porque el Mónaco ahí va a participar.
Es correcto. Ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo. Nada más que me digas qué te pareció ayer la fiestota en el Estadio Jalisco, antes de ir a la pausa comercial. Que me digas qué te pareció el 110 aniversario del Atlas con ese triunfo sobre los Tigres.
Pues el festejo impresionante. Yo desde acá, desde San Antonio, estaba con la piel chinita. No pudimos hacer el viaje por cuestiones de trabajo. Íbamos a ir y vuelta al juego. No pudimos. La fiesta, qué padre. Pero mi estimado Martín, vas a coincidir conmigo. Fiesta, hay que hacerlo normal, pero hay que estar mesurados porque Atlas no juega, Atlas no juega. El primer tiempo Tigres le puso un baile impresionante. El primer gol cae un balón parado. Estoy de acuerdo que Atlas sigue regalando goles, porque el segundo gol, Paulo Ramírez regala una pelota infame. Y de allí en más, el primer tiempo Tigres fue amo y señor del partido. Le modificó en el esquema Crespo, jugó con línea de 3, 5-3-2, hay que llamar, con Duke obligándolo a bajar. Duke perdido el primer tiempo, el segundo lo metió ya como un falso 9. Imagínate, de lateral volante, extremo, a ser delantero, híjole. Peña en el segundo tiempo niveló el partido, Atlas niveló, y gracias a Nahuel regaló el partido, un balón que no llevaba nada, no sé qué quiso hacer, lo regaló. Y la otra, lo que se ha vuelto muy común en Atlas, Camilo Vargas, impresionante, increíble, tu mejor hombre, o uno de los mejores hombres de la historia, el mejor portero de la historia, porque ha sido mejor que Siboldi y que Querubé Cabuto, que todos los que me quieras poner, parando su penal número 17 con Atlas, fue la figura, sacó 3 de gol o 4 de gol, el disparo de larga distancia que no lo ve nunca, el mano a mano que Barrido lo saca, la pena máxima. Camilo Vargas sigue siendo la figura de Atlas, pero mira, yo me quedo tranquilo en qué aspecto, Martín, en que a pesar de la conferencia de prensa, que a pesar de Crespo hace importante la victoria, él reconoce que el equipo no juega y que le falta mucho. Es su primera semana de trabajo completa de cara al partido con Cruz Azul. El pronóstico está que lo pueda perder. Hay que ver qué pasa. Pero es más fácil, mi estimado Martín, corregir ganando que corregir perdiendo con la presión. Pero aquí lo importante es que Hernán Crespo no aventó las nubes al cielo, no se voló. Crespo reconoció que el equipo no juega, que el equipo le falta muchísimo en su esquema, que el medio campo está perdido y que necesitan un hombre de medio campo. La gente critica a Aldo Rocha, ni Saldívar, ni Ramírez puede. No juega Rocha y el equipo es una fiesta, pero bueno, lo importante, mi estimado Martín, creo que aquí, y todos los directores técnicos lo decimos, es mejor corregir ganando que corregir perdiendo y con presión.
Es correcto, Milloni. Un abrazo y gracias.
Igualmente, buena tarde. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la pausa. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, le menciono que el América sigue ganando, pero ahora ya 3-0 su partido. Está ya en la recta final. Goles de Rafael Veiga, Oscar Perea, y Osvaldo Arriaga. América 3, Atlético de San Luis, 0 goles en este momento. Entonces, ahí está el equipo de las Águilas cumpliendo con estos jugadores que ya hemos comentado, algunos de ellos que entraron de cambio. Bueno, de hecho, estaba checando, entró de cambio, pero no, los tres entraron de cambio para hacer los goles. ¿Qué le parece, así las cosas. Perdón, Veiga no. Pero bueno, le fue bien al América, entonces, a punto de finalizar el partido. Repito, Veiga, Perea y Arriaga han anotado los goles para el triunfo americanista. Y nada más recordarle, precisamente ahora que hablábamos del equipo del Atlas, que ayer inició la jornada y el equipo de los rojinegros le ganó a los Tigres 2-1. Una atajada impresionante en un penal de Camilo Vargas para evitar el empate ya en instantes finales. Así festejó su 110 aniversario el Atlas con esta victoria. Goles de Manuel Capazo, el argentino, y el portugués Luis Esteves. Juan Bruneta había descontado por el equipo felino. Aquí habla el técnico de los Zorros del Atlas, Hernán Crespo, precisamente sobre lo que les dejó este compromiso.
Es innegable la alegría por la victoria, que en este caso, más allá de las formas, que entiendo y pretendo que sea diferente en las formas, fue un regalo para el club. Atlas y sus 110 años, que fue espectacular el recibimiento de la gente, el estadio como estaba, una fiesta increíble y bueno, se ganó sufriendo, luchando con un gran Camilo. Creo y entiendo que se puede jugar mucho, mucho mejor al fútbol. Pretendo que el equipo juegue mejor. A medida que pasan estos días, bueno, ahora esta seguidilla fue difícil con la League Cup y bueno, tener de local un grande como Tigres no es fácil. Y lo sacamos adelante con 10 hombres. Entonces, yo creo que la victoria tiene un valor emocional muy grande. Para la afición, para todos nosotros, para seguir construyendo, pero claramente entiendo el fútbol de otra manera, entiendo dominando, jugando un cierto estilo que lo vamos a ir logrando también. Mientras tanto, ganamos tiempo y se gana, perfecto, pero claramente pretendo que Atlas juegue mucho mejor.
Ahí Hernán Crespo. El equipo del Atlante no pudo ganar en casa 0-0 con el Toluca. Por momentos llegadas, sobre todo en la recta final, los porteros muy bien. No hubo grandes llegadas, no pasaron de 4 llegadas cada uno. Y aquí habla Miguel Herrera.
Hoy no pareciera que dejan ir vivo a Toluca.
Pues así es el fútbol a veces. Bueno, entrenador, buenas noches, perdón, gracias por la pregunta. Tranquilo, la verdad que el equipo asimila cada día más el trabajo de lo que hacemos, de lo que preparamos en la semana, bueno, en estos 3 días que tuvimos para preparar este partido. Enfrentamos a un rival muy fuerte, el último bicampeón del fútbol mexicano, pero el equipo trabajó bien. Nos vamos con la sensación que tú exactamente dices, pudo haber sido mejor, pero el hubiera no existe. Cuando dicen es que merecías más, no se trata de merecer, se trata de hacer, y no lo hicimos. Estamos conscientes de eso. Pero bien, me quedo tranquilo. Es un equipo que sabe lo que está haciendo. Cada día se ve mejor. En esta semana llega nuestra última incorporación. Entonces, estamos formándonos, ¿no? Están conociendo entre ellos también. Más allá de que podemos trabajar y podemos hacer muchas cosas, se están conociendo. Y creo que cuando ya el equipo esté muy bien en el detalle con ellos, creo que vamos a mejorar todavía bastante.
A pesar de ser el Benjamín, no juegan como un equipo recién llegado al máximo circuito. Es un equipo que, por lo menos aquí en el estadio, mantiene la imbatibilidad. Y preguntar también, al final, Óscar Jiménez se quita el suéter y está muy mamey, trabaja mucho en el electoral, pero le vi, no sé, algo,
sí, una protección. Bueno, primero, gracias, Javier. No estamos muy lejos, estamos trabajando bien. El equipo está haciendo bien las cosas, cada día ganamos más en volumen, reitero, en conocerse entre ellos, más que la idea del trabajo la tienen clara. El equipo aprieta, reduce los espacios, juega con la pelota, nos falta el último toque fino para poder concretar, hacer un partido más redondo.
Ahí, don Miguel Herrera. Y Rayados de Monterrey, ¿qué les pareció la actuación de Rayados, 6-1, venció ayer al equipo de los Bravos de Juárez. Simplemente espectacular el equipo de los Rayados, con todo y sus flamantes refuerzos, respondió muy bien el equipo de los Regios, y bueno, se apuntaron su nueva victoria. Luca Orellano, Diego Rossi, Hugo Kuipers, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez. 6-1 ganó Rayados, esto dijo el técnico Matías Almeida después de terminado el juego.
No, yo no analizo individualmente, analizo el equipo colectivamente. Creo que este es un grupo que venía con dudas del torneo pasado y están logrando sobreponerse a un montón de momentos que no fueron agradables y que con esfuerzo, con pasión, con amor por lo que hacen, están revirtiendo la situación y creo que el público se está sintiendo contentos con ellos, con cada uno de ellos y no solamente los refuerzos.
Por acá, Matías, Daniel Velasco de TUDN. No quisiera hacer menos en lo absoluto la gran labor de esta noche y el grandioso resultado. Me quiero enfocar puntualmente en la zona defensiva, ¿no? Que en las últimas semanas hemos escuchado mucho si al equipo le falta alguien o no ahí. Y la pregunta va por ahí, si contemplas reforzar esa zona, hoy entendiendo las bajas que tenían y las situaciones, ¿de alguna manera este cuerpo técnico buscaría a alguien ahí?
Bueno, yo lo he remarcado ya. Creo que cuando no ponía al Toro, me decían por qué no lo ponía. Ahora que lo pongo, estamos encontrando a los jugadores. Los jugadores que estaban acá, que por ahí no estaban en un buen momento. Hasta la lesión de Alonso me estaba gustando también. Cuando ha jugado Salcedo me gusta. Cuando ha jugado Medina me gustó. Cuando juega Corcho me gustan. Digo que a veces se instalan diferentes temas y yo estoy al margen porque los entreno todos los días. Entonces, y construir un equipo es difícil construirlo comprando. Por ahí resultaría lo más fácil, pero yo priorizo los grupos y lo vuelvo a remarcar. Este proyecto teóricamente tiene que ser largo. Entonces los quiero ver cómo actúan en el torneo. Y ellos vienen defendiendo cada uno en su lugar el puesto. Y esa es la competencia que tiene que haber, que yo conozco y que me gusta. Y mientras ellos respondan, no hay que mirar para afuera. Entonces estoy contento con lo que hay.
Ahí, Matías Almeida. 3 partidos el día de ayer. El día de hoy el espantoso 0-0 entre Pumas y Querétaro. Y como lo mencionábamos, América venciendo ya en este instante al equipo de Atlético de San Luis. El marcador, pues, holgado, una goliza de 3-0, ya al minuto 97 en este instante. Mencionarles que lo que ya nos adelantaba Johnny, no está la Hormiga González, está Rangel con Rey, Campillo y Romo en la defensa central, con Camberos. Después con Ledesma, Gobea, Carrillo y Gutiérrez. Adelante El Piojo y Ricardo Marín. Una alineación que nunca había utilizado, sobre todo la defensa. Rey, Campillo y Romo. ¿Qué les parece? Así juega Chivas frente al Santos de La Laguna. Suerte al equipo Guadalajara. Por lo pronto América. América se coloca en este momento ya de líder, 10 puntotes en la parte alta de la clasificación. Solamente lo puede empatar Tijuana si gana el juego del día de hoy. Tiene 7, si gana llega a 10 y lo va a empatar, pero va contra Cruz Azul que tiene 6. Chivas en este momento está contra el Santos ya a punto de iniciar y Chivas tiene 4, si gana llega a 7 y Santos tiene en este momento 0 unidades. No ha sumado puntos. Saludos al caporal de San Andrés, dice José Márquez. Gracias, saludotes. Dice, hoy el padre Felipe desde León está de fiesta, 211 años de nacimiento de Don Bosco. Soy Genaro Romo Vital. Exactamente, don Genaro, un abrazote. Y dice Martín, la Hormiga va de banca. Sí, efectivamente, Osvaldo, saludotes. Va a la banca la Hormiga Atómica. ¿Cómo quedó el Barracas? Nada más se llenaba contra Irapuato y León cuando yo iba a ver el Jalisco. Ah, sí, sí lo comenté, mi estimado saludotes. Bueno, prácticamente estamos llegando ya al final de Jornada Deportiva. No sin antes agradecer su atención. Le mando un abrazo y manténgase bien informado aquí a través de Radio Metrópolis. Se queda en los controles técnicos Diego Montes. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Disfrute todavía algunas horas del domingo. Adiós.